Buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. Esta semana vais a ver que no va a haber programita de sagas. Tengo por aquí a Imanolo y vamos a hacer un programa de noticias, que hacía mucho que no hacíamos un programa de noticias y este programa de noticias lleva siendo aplazado semanas y semanas y más semanas. Esta semana no va a haber programa de sagas, lo habrá la semana que viene, pero en su lugar os dejamos con este programita de noticias que sabemos que suelen gustaros. Entonces, hoy nos vamos a ir con eso y dentro de poquito, el lado bueno es eso, que tenéis programa. El lado malo es que escucháis a Imanol 2 semanas seguidas. Buenos días, Imanol.
Buenas, Rubén. Pues sí, hemos aplazado tanto este programa de noticias que las noticias que tenía escritas ya han caducado. Ya no le importan a nadie, ya las sabe todo el mundo.
Sí.
Hemos tenido que buscar unas nuevas.
Pero bueno, como el mundo del friquerío da para todo esto y para mucho más, tenemos noticias, así que vámonos con una noticia que tampoco me sorprende demasiado, y es que The Last of Us supera en HBO el número de espectadores de La Casa del Dragón. Hombre, The Last of Us está grabada con un mimo y un cariño brutal, y la relación que tienen Joel y Ellie es que eso enternece a cualquiera.
Sí, lo curioso es que al final el número de espectadores que ha tenido el final de temporada han sido unos 8,4 millones. Ha acabado superando a La Casa del Dragón y además la audiencia ha ido creciendo a cada episodio, lo cual habla muy bien de la serie. Y también es curioso porque además, no solamente porque es una serie que más o menos está de moda, ha tenido mucha promoción, etcétera, etcétera, sino que también yo creo que habla muy bien de la reputación que tiene el videojuego original,
sí,
¿no? Entonces, arrastras al grupo de fans, que no es precisamente pequeño, de The Last of Us, y luego ya pues lo metes dentro de la serie y les ha funcionado súper bien. También han comentado los creadores que la segunda temporada, o sea, la segunda parte del juego, Last of Us parte 2, la historia la van a dividir en varias temporadas. Posiblemente
Hombre,
en
dos es que,
temporadas.
Sí, es que, claro, es que The Last of Us 2 es muy largo. Y además, la historia de Ellie y la de Abby se puede dividir en dos temporadas perfectamente. O sea,
sí.
Quizá no provoques el mismo desasosiego que puede provocarle a mucha gente campellito, jugar con Abby, porque cuando te pegan ese cambio es como, ¿qué me estás contando? Jugar ahora con Abby. Yo espero que en algún momento dado hagamos un programa de The Last of Us, de la serie. Tengo que verla entera todavía. De hecho, igual me hago una maratón este domingo, cuando sea, cuando esté yo de humor para hacer cosas de seres humanos y tal. Pero sí que es verdad que igual no provoca lo mismo, o no te enseñan lo mismo que el juego, pero creo que sí queda para más de una temporada. Porque claro, el problema que tienes es que no puedes hacer nada más. Todo lo que hagas después va a ser inventarte. Bueno, está por ahí Neil Druckmann.
Sí,
que es el creador del juego. Puede hacer lo que salga a los cojones, pero no termino de ver un The Last of Us 3 primero en serie y luego en videojuego.
A ver, lo que pueden hacer igual es para, como, igual que han hecho con la primera temporada, que tú no la has visto entera, no sé por dónde te has quedado, pero se han ido añadiendo cosas, se han ido añadiendo algunos personajes
sí.
Y algunas tramas, y a mí personalmente, esto ya lo, si hacemos el podcast de The Last of Us ya lo comentaré allí, pero lo que se han ido inventando para la serie, a mí la mayoría me ha parecido bien.
No, yo lo que he visto hasta ahora, o sea, los añadidos que han hecho, que he visto yo por lo menos, me parece que son unas licencias muy válidas todas, ¿eh? Están muy bien metidas, con mucho gusto, y se nota que Neil Druckmann es el que está ahí diciendo esto sí, esto no, esto sí, esto no. O sea, y creo que tienen el gusto suficiente para meterlo y mejorar incluso cosas del juego. Evidentemente, el juego, o sea, son medios, aunque son parecidos, son medios diferentes, no puedes hacerlo igual. Está claro.
Sí.
Hay que hacerlo diferente, y a mí, por ejemplo, la historia de Mike y su novio y tal, y todo ese capítulo, en el juego simplemente lo insinúan que Mike era gay. Aquí te estalla en la cara, pero me parece súper bien. O, por ejemplo, la hija de Joel, ¿vale? Sara,
sí,
en el juego sale muy poco, pero es que juegas con ella. Aquí tienen que meterle escenas más para que te empatices un poco con ella, y ya el juego, o sea, la serie te destroce al principio. Claro, o sea, es que son licencias válidas, a mí me parecen muy válidas.
Sí, por eso, que tiene varias decisiones que se han inventado y que creo que han funcionado bien la mayoría. También un poco con esta idea de que, claro, cuando tienes al propio creador del juego, ¿no?, a Neil Druckmann, junto con Craig Mazin, que es el creador de la serie, supongo que entre los dos habrá buen feeling y tal. Inevitablemente, cuando a ti seguro que te ha pasado, tú que has escrito un par de libros, cuando ya las terminado, ya lo has publicado, dice, y le das vuelta igual le das vueltas a las cosas y dices, hostia, si lo hubiese escrito así o si hubiese puesto esta parte y tal. Pues a Neil Druckmann le ha pasado igual, seguro.
No, si no hubiera escrito el segundo, también estaría bien, pero bueno, no también, pasa nada. También. Ya a estas alturas.
Por eso que yo creo que le habrá pasado esto mientras estaba en el desarrollo de la serie. Ha dicho, oye, ¿y si hacemos tal? ¿Y si es que explicamos esto de esta manera? Tal.
Claro, sí, y, sí, de añadir añadiendo cosas que en su momento pues igual no pudieron meter porque dijeron, joder, ya no lo vamos a meter, pero hubiera estado guapo, pues lo meto ahora. Ya está, sí.
Sí,
pues, o cosas que, yo creo que a ver, la historia de Mike y de su novio no la puedes meter en el juego, no tiene mucho sentido meter una cinemática para eso, pero en el juego, en la serie sí tiene sentido. Entonces, claro, los juegos juegan a otra cosa, nunca mejor dicho, y las series juegan a otra, aunque sea parecido, con lo cual, a mí me parecen licencias correctas, no como los elfos en Helm y chorradas de esas que son porque le salen de la polla a Peter Jackson y ya está, ¿no? O sea, hay licencias y hay licencias, y estas me parecen buenas. Vamos a irnos con el segundo otro actor de moda latino en Hollywood, estábamos hablando de Pedro Pascal, y de Last of Us, vámonos con Oscar Isaacs, además deben ser amiguetes, tienen un vídeo en internet muy divertido, yo creo que están drogados los dos, pero bueno. Está en conversaciones para interpretar a Kurt Vonnegut, el escritor Kurt Vonnegut. Este es el de Matadero 5, ¿no?
Matadero 5 y Desayuno de Campeones, sí, sí. Van a... Al final, cuando he escrito la noticia, estaban en conversaciones y ya está confirmado que va a ser él. O sea que, de un día para otro. Sí, es el escritor de Matadero 5 y va a protagonizar es una adaptación de una novela que no es biográfica de Kurt Vonnegut, pero sí que lo coge como protagonista y habla de una etapa de su vida en la que coincidió con un asesino en serie. Una cosa un poco rara. Entonces, por ahí, a ver qué sale de esto, la verdad.
Esto entre los frikis tiene mucha fama este libro, ¿eh? La verdad es que sí.
Es muy buen libro, ¿eh? Matadero 5.
Yo no
lo he leído. Hay una adaptación al cómic dibujada por Albert Monteis que también está muy bien.
Tampoco lo he leído. Así que directamente, antes de seguir haciendo el ridículo, voy a pasar a la siguiente noticia. Scream 6 se convierte en el mejor estreno de la saga con 44,6 millones de dólares. Ya sabemos lo que falla, Neve Campbell. No la voy a ir a ver. He visto la saga entera, para mí, desgracia, no me interesa lo más mínimo. Es que no me interesa Scream lo más mínimo. Pero ya desde hace mucho tiempo.
Pues a mí sí, me gusta. Todavía no he visto la 6, tengo que... A ver si esta semana te saco un rato y me voy a verla. La 5 la vi en casa. Y a tope con la COPE. Pero es eso, está... Igual porque ha habido poco tiempo de espera entre la 5 y la 6. Y también la promoción, que tampoco ha sido pequeña, de esta nueva entrega, que ha tenido muy buen tirón. Además que la 5 tuvo muy buena acogida también funciona muy bien. No sé si el factor Neve Campbell suma o resta en la ecuación, a lo mejor que no salga Neve Campbell sí que suma. Y también que sale Jenna Ortega en la película, Jenna Ortega está de moda por Miércoles y tal, entonces pues eso también habrá tenido que ver. Pero bueno, que la 7, creo que ya están preparando la 7, o sea que Rubén te va a saltar.
¿Esto se acaba nunca o qué? Madre mía, es la historia, como la historia de mi vida. El dolor no termina nunca, vivo para sufrir.
Exacto.
Así que vamos. Joder, de un sufrimiento nos vamos a un señor que también me provoca mucho sufrimiento últimamente, como es el señor James Gunn. Es que ha propuesto a DC Films aumentar la presencia de Wonder Woman en la animación. A ver, aquí si quieres podemos hacer un alto en el camino y podemos hablar un poquito de James Gunn y todo lo que ha estado pasando y tal.
El Jaime,
sí, el Jaime Pistola. Pero, a ver, me parece un poco sinvergüenza. ¿En qué sentido? Reinicio lo que me sale de la polla. Es decir... el pacificador va a seguir ahí seguro, vamos. Andrea, o sea, hasta Amanda Waller sigue siendo Viola Davis, porque lo digo yo. Y cosas del Escuadrón Suicida que mantiene. Ahora, luego ya Superman es muy viejo para ser... A mí me hizo gracia un meme que vi el otro día. Superman es muy viejo para ser... O sea, Henry Cavill es muy viejo para ser Superman con 39 años, pero Michael Keaton con 70 y tantos puede seguir siendo Batman. ¿Qué es esta mierda?
Pero porque se, y luego Michael Keaton puede seguir siendo Batman, pero la idea que tenían de que fuese el nuevo Batman del universo DC ya está descartada. O sea.
Sí, sí. Bueno, espérate a ver. Que en Warner,
que no era,
le dije, digo,
que
eso, digo.
Y que eso tampoco era idea de James Gunn. Eso es pre-James Gunn, pero...
Sí, sí, bueno, pero, a ver, yo tengo...
Pero que va a renovar, que renova, mantiene lo que le interesa y lo que no, eso sí, sin duda.
Yo le tengo fe a James Gunn, ¿eh? O sea, quiero decir, a ver, ya llega un punto que yo ya he visto que la comunidad snyderiana, nanoniana, empieza a ser muy tóxica. O sea, hay gente que todo lo que hace es Snyder, y se cierran en banda a todo lo demás. Yo creo que James Gunn puede hacerlo muy bien, también puede hacerlo muy mal, por supuesto, pero yo creo que puede hacerlo muy bien, y creo que DC merece tener tanto éxito como Marvel o más. Entonces, creo que si James Gunn lo plantea bien y en la primera fase estamos ya teniendo a la Trinidad completa, yo creo que puede estar bien. Y bueno, luego hay más cosas, ¿eh? Hay más cosas que me interesan menos, pero creo que un reinicio, porque al fin y al cabo, si el Snyderverse no va a seguir, lo lógico es reiniciar. Ya, lo hemos hablado, ¿eh? Lo lógico es reiniciarlo, o sea, pues bueno, pues reiniciarlo y ya está, pones un Superman nuevo. A mí, a nadie le gusta Affleck más que a mí como Batman, pero vamos con todo, o sea, ya está. O sea, y punto. Gal Gadot también está fuera prácticamente, todavía no se ha confirmado, pero está fuera prácticamente porque Patty Jenkins está fuera. O sea, ella pues, prácticamente también. Así que bueno, pueden pasar cosas buenas, pero pueden pasar cosas malas. Porque de hecho creo que la fase 1 de James Gunn, Dioses y Monstruos, también es película de la cosa del pantano, te lo pierdas.
Sí, es una de los proyectos más tardíos, es creo que un año, no sé si es un par de años después o un año después de la peli de Superman, que es la primera, pero sí, está, o sea, la primera fase de la etapa de James Gunn abarca varios frentes diferentes, ¿no? De tono y de estilo, que a ver cómo sale la movida. Pero
yo creo que la película de Superman, especialmente con todo el revuelo que ha habido con Snyder y Cavill y tal, yo creo que pueden pasar dos cosas. Una, que calle muchas bocas, cosa que me gustaría, no por James Gunn, porque a mí James Gunn no me cae ni bien ni mal, o sea, me da muy igual. Es Superman el que me importa. O sea, yo creo que puede callar muchas bocas o puede ponerle más todavía en el punto de mira. Yo creo que, bueno, veremos, igual plantean la trama que decía el pacificador, de que Superman come caca. Ojalá, ¿sabes?
Sí, pero es eso. Conociendo a Warner, depende mucho de cómo salga la película de Superman. O sea que si la película de Superman no recauda $1,000 millones,
la... 25 millones de dólares, Carmelo.
Tumban todo y despiden a Dios.
Sí. No, estoy de acuerdo, ¿eh? Vale, vámonos con... Bueno, a ver, aquí la noticia era que este quería llevar a Wonder Woman a la animación. Yo creo que Wonder Woman tiene un problema. Y es un problema real. Wonder Woman vende poco. Esta es la verdad. O sea, siempre ha sido de vender poco. Wonder Woman tiene... No es como Batman, que lo vende todo. Superman vende poco, pero es que Wonder Woman vende menos. Y apostar por Wonder Woman en cualquier medio, salvo que sea con Gal Gadot, que nos ganó a todos, yo creo que es algo un poco... No voy a decir disparatado, porque no, pero sí que creo que es un poquito arriesgado como mínimo.
Sí, pero bueno, también el terreno de las pelis de animación de DC es un terreno más o menos seguro. O sea que
eso es verdad. Lo que pasa es que sí, eso es verdad. Depende.
Entonces, sí, si hacen una serie animada nueva o empiezan a hacer un par de películas más y tal, pues tampoco. Es una de esas cosas que funcionan, que pueden igual incluso subir las ventas de. Es que hay mucha interferencia ahora.
Bueno, serán las Amazonas, dando por saco.
Por eso que puede aumentar las ventas de los cómics en el mejor de los casos, la gente se interesa más por el personaje, eso puede llegar a funcionar. Luego recordemos que está por ahí anunciado el juego de Wonder Woman también.
Sí. Y luego, a ver, yo siempre recomiendo una cosa. No te acercas a Wonder Woman porque tal y porque cual. FC ha sacado dos integrales que yo recomiendo plenamente, como son el de George Pérez, por supuesto, el primero, porque lo que hace George Pérez con Wonder Woman es puta maravilla, nunca mejor dicho. Y luego lo que hace Azzarello y Cliff Chang con ella en los nuevos 52, que de hecho creo que Wonder Woman y Batman eran de los personajes mejor tratados en los nuevos 52. La diferencia es que Wonder Woman sufrió cambios más drásticos que Batman, pero aún así siguen siendo buenos cómics. O sea, yo recomiendo echar un ojo a eso, en el caso de el tomo de Azzarello, irse a la segunda edición, porque la portada de la primera es horrible.
Sí.
Esto ya hemos hablado previamente aquí, pero sí que es cierto que, joder, o sea, ese mínimo, esas dos cosas leer, y lo que está haciendo Ruca, tú habías leído algo, no sé qué tal está.
Sí, yo me he leído la tapa de Ruca, que hizo ya, bueno, esa ya acabó hace años. Y está bastante bien. Además, aprovecha un poco el tema de que no se sabe por dónde tira el personaje, ¿no? Sí. Pues, y ella tampoco. Y lo reconstruye bastante bien. O sea, yo creo que es una etapa chula. Son cuatro tomos en saga. Y, No sé si todavía están disponibles, eso ya es otro tema, pero están bastante bien.
Sí, bueno, ECC y Saga, ya sabemos que... Bueno, ECC en general. O sea, ECC, dejaros de chorradas y sacar tiradas... Joder, tiradas que no sean una ridiculez, porque estoy buscando el número uno de Detective Comics de Tinion y me tenéis hasta los cojones ya con estas mierdas. Venga, seguimos con la noticia graciosa del día. No es un oso que estifa cocaína, pero bueno, se le parece.
Pero se le acerca.
Se le acerca bastante, sí. La integración entre HBO Max y Discovery se llamará Max porque el estudio cree que la marca HBO espanta potenciales suscriptores. Esta gente es idiota y, no,
gente
y no hay más. O sea, ya está, o sea, en fin, es que, o sea, están tomando tantas decisiones, o sea, a priori estúpidas. ¿Y Manuel?
Sí. Sí,
se, ha quedado planchado porque le he dicho que están tomando decisiones estúpidas y no ha dicho nada. Debe ser que ha pagado ya por la suscripción, no lo sé.
Sí, ¿no? Y son decisiones de bombero muy extrañas, entonces no sé qué coño van a hacer con esto, pero a ver, que van a fusionarse, que la fusión entre ambas plataformas es inevitable, sí, porque en realidad es como que dicen que Discovery que funciona muy bien y que gusta mucha gente y tal, pero HBO Max tiene más suscriptores, bastantes más, y además tiene algo que no tiene Discovery, que es una marca que es prestigio, por lo menos no del todo, pero joder, estábamos hablando hace un momento de The Last of Us.
HBO es la cadena que más dinero le mete a las series, te guste o no te guste. O sea, HBO es la autora de Los Sopranos. Y ya está, ya con eso, ya con ese currículum, ya debería abrirte cualquier puta puerta. Me da igual. Llámalo como quieras, llámalo Max o llámalo. Todos los suscriptores de esta plataforma son idiotas. Que si tienen las series de HBO, se van a seguir suscribiendo, es que me da igual.
Por eso que es una idea un poco estúpida que la razón sea esta. Pero bueno, yo qué sé.
No sé qué está pasando en Warner, no sé quién reparte la cocaína, no sé qué cojones hacen, pero vamos, o sea, es que bueno, están todo el puto día tomando decisiones muy estúpidas. Se les nota que el dinero empieza a escasear y están haciendo cosas. Bueno, vamos a ver si esto cuela y si no, ya veremos a ver si vendemos droga o qué hacemos. Vámonos con Sandrine Holt, que será Vanessa Fisk, en Daredevil Born Again. Los que no, o sea, otro que vuelve, el que sí que vuelve es John Bernthal, como el castigador, y Deborah Wolf, que era Karen Page, y Ellen Henson, que era Foggy Nelson, no vuelven a interpretar papeles. Lo que sí que he leído yo es que vuelvan, los actores que vuelven o no vuelven, siguen siendo los mismos personajes. Es decir, o sea, con el mismo recorrido vital de los personajes de la serie de Netflix, uh-huh. Lo que pasa que ha sido por un tema de agendas o por algo así.
Sí, porque la justificación principal es esta, es un tema de agenda. La actriz que interpretaba Vanessa Fisk en la serie de Netflix ahora mismo está con otra, con otro proyecto, y supongo que no podrá cuadrar las agendas con Marvel Studios, entonces han fichado a Sandrine Holt. Luego también, pues por Deborah Wall y Elden Henson, supongo que será más o menos lo mismo. Entonces han hecho un James Gunn con la serie y han cogido lo que les interesa. Pero bueno, sí, a nivel de continuidad, ya más o menos se veía en el cameo de Kingpin en Ojo de Halcón, sí. Que el personaje se tiene más o menos en cuenta, hay cierto cambio, pero más o menos se puede...
Hombre, te digo una cosa, puedes quitar a quien quieras de esta serie, ¿vale? Pero quitar a Charlie Cox o a Donofrio hubiera sido el error más enorme que hubieran hecho en la vida.
Que además de el gancho de meter a Charlie Cox en la película de Spider-Man, fue una buena maniobra.
El gancho no, el ladrillo.
El ladrillazo, sí.
Sí, no, la verdad es que, además, se está rumoreando mucho que de hecho, en los cómics ha pasado infinitísimas veces, o sea, que Spider-Man y Daredevil compartan aventuras. Muchas, muchas veces. Y esto tiene que pasar en el UCM también. Una película, no sé si una película juntos, pero sí un cameo de uno de los dos en una película del otro. O sea, eso tiene que pasar.
Sí. Sin él.
Vale, bueno, vámonos con una noticia que no es una sorpresa para nadie, porque es una actriz repitiendo con un director que no repite con nadie, que es Tim Burton. O sea...
Exacto, no le gusta repetir.
No. Gina Ortega tendrá un papel en Beetlejuice 2, una película que además lleva sobre la mesa 200 años. Parece que por fin se están poniendo con ello.
Sí, llevan dando la matraca con esto más de 10 años de hacer Beetlejuice 2 y tal. Y ahora, pues, Gina Ortega, después de haberlo petado con Miércoles, de la que ya hemos hablado antes, y que también es una serie de la que ella ha puesto a caer de un burro en un podcast, curiosamente, pues finalmente pues volverá a trabajar con Tim Burton. No se sabe en qué papel específicamente, o sea que no está previsto que sea la protagonista, Pero bueno, la tendremos por ahí. Y Beetlejuice 2, una de esas películas que me da mucha pereza.
Yo es que tengo una historia muy curiosa con Beetlejuice. Seguramente la vea. No sé si en cines, probablemente en cines, no. De hecho, Tim Burton me da mucha pereza desde Big Fish en adelante, me da mucha pereza. La última que tiene con Eva Green, la de la casa de Miss Pelegrin, como se llame, está bien, pero no es una película que me entusiasme. Entonces no sé si... Pero Beetlejuice, entiendo que no tendrá el carisma de la primera. Entiendo que vuelve Michael Keaton también y tal, pero no sé si la veré en cine o la veré en casa, pero está claro que verla la veré. Pero porque tengo una historia con Beetlejuice un poco macabra, además, un poco peculiar. Y es una película que me apetece ver por eso, ¿no? Por ver qué tal, pero creo que va a ser un fracaso. O sea, no va a respetar, porque Tim Burton ya no tiene la magia que tenía entonces. Y encima, recuperar un clásico, tan clásico como Beetlejuice, tantos años después, creo que las secuelas tardías suelen tener ese problema. Yo creo que va a ser un problema esta película, más que otra cosa. Pero bueno, vámonos con otro que a veces da problemas y a veces da alegrías. Brian Michael Bendis, en este caso, y está escribiendo un cómic biográfico, o sea, en este caso problemas, sobre sus experiencias durante la producción del musical de Spider-Man 2, que también fue problemático con su puta madre.
Sí, sí. ¿Cuántas funciones hubo? ¿Tres? O sea que no. Pero sí, fue... Era un poco eso, el musical de Spider-Man que se llamaba Spider-Man Turn of the Dark, que creo que contaba con Bono de U2 por ahí, haciendo, no sé, en labores de producción y con las canciones y toda la movida, si no recuerdo mal. Una producción muy ambiciosa, con mucho cable y mucho espectáculo y mucha pirotecnia, que salió bastante mal a nivel de recibimiento.
Mal,
sí, sí, bastante mal. Entonces,
pero no solo de recibimiento, también de... escénicamente, que también sí, hubo mucho error y mucho fallo.
Problemas técnicos y muchas complicaciones, y aquí yo no hubiera en design.
Te escucho mal, Imanol. Pues es uno de los que tiene el problema. También tenemos problemas escénicos con Spider-Man. A ver, háblame.
Cántame, te digo cántame.
Venga, sigue hablando, a ver si te pillo bien.
Ahora. Espera, te sigo oyendo mal.
Tío. Bueno, tú sigue, que yo me oigo bien.
No, ya está lo de Bendis.
Lo de Bendis lo dejamos ya. Sí, mejor.
Es que tampoco hay mucho más que contar.
Vale, venga, pues Bendis fuera. Esta noticia me pone más contento. Batman The Caped Crusader podrá verse en Amazon y tiene 2 temporadas confirmadas. Yo lo que no sé es por qué esto no se ve en HBO Max, que es el propietario de Warner y Warner es el propietario de Batman.
Por lo mismo de antes, porque son gilipollas, ya lo hemos dicho.
también, o sea, deshacerte del personaje de DC que más vende para hacer otra compañía, o sea, yo no sé en qué cobra esta gente, pero vamos, en dinero, debe ser en psicotrópicos, porque en dinero no debe ser.
Sí, a ver, es un poco lo... Zaslav necesita liquidez, eso ya lo hemos dicho en algún programa hace muchos meses. En parte por eso, tanto cierre de series que tenían del sello Max y que los han quitado de la plataforma porque les hacen pagar impuestos que no quieren pagar, bla, 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 bla. Entonces, Batman The Caped Crusader es una de esas cosas, igual que The Sandman, que también es de Warner, pero es, o sea, vendida a Netflix. Entonces, Netflix,
sí, pero eso es como el éxito de The Sandman. Lo que pasa es que Netflix, con Sandman es Netflix y es Warner, son las dos a la vez.
Sí, sí, pero porque los derechos los tiene Warner, pero la compra Netflix, y lo mismo con esto, los derechos los tiene Warner, la producción la empezó Warner, pero no quiere asumir el gasto, por lo tanto se la queda a Amazon, y la han vendido a Amazon. Y es el protocolo que van a seguir durante los siguientes años con varias producciones con las que no tengan muy claro si van a funcionar bien, de venderlas a otras plataformas.
Yo hay una cosa que tenía entendido, y es que el tema del Batman televisivo... tienen un acuerdo con Fox, porque la serie del 66 se hizo con Fox. ¿Tenían ahí algún tipo de acuerdo de que...?
Bueno, y Gotham también es de Fox.
Gotham es de Fox, correcto, sí, cierto. ¿Tienen un tipo de acuerdo con eso? Luego está la serie de animación, que es plenamente de Warner, ¿no? Aunque se emitía en Fox Network, me parece también, ¿no? O sea, tienen con lo cual me parece tan raro que haya sido Amazon la que se haya llevado el gato al agua y no alguna de las cadenas que tiene Fox. Me ha parecido muy raro esto.
Sí, supongo que también porque Fox como tal ya no existe. Entonces igual ahí el tema del contrato pues igual está un poco más suelto. Y mira, al final ha comprado Amazon y ahí la tendremos. Han confirmado que habrá 2 temporadas previstas.
Tengo ganas,
con esta posibilidad de que hagan más cosas, yo también. Con posibilidad de que haya más, supongo, pero bueno, en principio es eso. Habrá 2 temporadas seguro, las veremos en esa plataforma y a ver qué tal sale.
Vale, tenemos en marcha también un anime basado en Creed y un spin-off protagonizado por su hija. O sea, me apetece. Lo mismo, una cosa que la otra. Es decir, que me metan una piña por el recto. Me apetece más eso que esto.
A mí ni me va ni me viene. Fui a ver Creed 3, a mí la saga está? De Creed me gusta. Bien, me gustó más que la 2. Pero
ah, sí, ¿eh? Pues la 2 sí. Le va bravo, tío. No, no sé, o sea, no sé qué tipo de ser humano eres, pero vamos, me acabas de confirmar que muy de fiar no eres.
Pero Iván Drago no es el principal, es el hijo.
Da igual, Drago, pero si sale Iván Drago y si sale Stallone. Aquí no sale.
Por eso los mejor. Minutos en los que sale Iván Drago está de puta madre, el resto de la peli me... O sea, la peli me pareció normalita. A mí es que la primera de Creed me gusta mucho. Y esta de Creed 3 pues tiene su gracia. Es con... Michael B. Jordan ahí ya ha contado sus referencias sobre el anime y todo lo flipado que está con ese tema. Y entonces la película tiene un poco de gracia visual. Pero bueno, la historia ya dejaba claro que la hija de Adonis Creed pues va apunta maneras para pegar hostias. Entonces eso era inevitable. Y la serie de anime, yo supongo que como Michael B. Jordan es un fricazo de esto, pues sí, han aprovechado un poco el tirón comercial. Entonces, a ver, a mí hecho, ninguna hay, de las dos a priori me llama especialmente la atención, pero ya veremos.
Ayer leí una noticia donde Michael B. Jordan elegía sus 5 animes favoritos. No entré porque el anime me la resbala bastante.
No, eran sus animes favoritos, no, eran los 5 animes que él recomienda para la gente que quiere introducirse.
Ah, vale, bueno, sí, bueno, ese, ya, fíjate.
Por eso que son como series muy... bastante muy conocidas y que son fáciles de encontrar, Naruto, Bleach y cosas de estas. Entonces él las iba diciendo todas estas, pero no creo que son sus favoritas. Igual, él es súper fan de Naruto, eso seguro.
Pero mientras no haga de Superman negro todo irá bien, al menos en unas crisis entidades infinitas, cada Calvin Ellis, vale. Cada Clark Kent. En fin, bueno, esta siguiente noticia que vamos a dar ahora me toca un poco las narices porque el videojuego que planeaba Rocksteady, bueno, que planeaba y planea, de Suicide Squad Kills de Justice League, se retrasa a finales de año tras las malas reacciones de su gameplay. No sé qué malas reacciones, no sé qué ha pasado exactamente, pero ¿qué coño queréis? La última aparición de Kevin Conroy en algo relacionado con Batman. Por favor, hijos de puta. O sea, eso en el gameplay no mejor.
O sea, en el gameplay no sale. Si saliera y dijeran, ah, mira, bueno, tal. Pero es sobre todo porque si has visto el gameplay, es básicamente la jugabilidad de los personajes. Se parece demasiado la misma entre ellos, que es balancearse por la ciudad como si fueran Spider-Man y disparar cosas moradas.
Entonces, no he visto nada. No he visto
por eso, cuando si lo parece bastante, parece repetitivo. No sé. Hombre, si ver, luego lo juegas y mola. Pero...
No sé qué personajes del escuadrón van a usar, porque el escuadrón, desde que se creó hasta ahora, ha habido miembros y más miembros. Entonces,
hay 4 fijos que se pueden manejar.
Harley, seguro.
Harley Quinn, Capitán Boomerang.
Vale.
Rey Tiburón.
Ñom, Ñom.
Y Deadshot.
A ver, yo entiendo que son personajes con unas habilidades bastante diferenciables entre los personajes que salen, como para que todos hagan lo mismo.
Sí, en teoría sí, pero visualmente cuando lo ves, pues no tanto.
Claro, igual quieren darle ese rollo de diferenciarles un poco. Ya que tienes... Joder, o sea, hicieron un combate espectacular en Batman Arkham que se ha repetido hasta la puta... Que es que hasta en el Hogwarts Legacy tienes un combate tipo Batman Arkham. Fíjate tú que tendrá que ver Harry Potter.
Y eso con que Batman. Hay hechizos.
Y eso que hay hechizos. Exactamente, fíjate, lo que te estaba diciendo. Fíjate tú que tendrá que ver Batman con Harry Potter. Y en ese es un combate que también se puso luego en Sombras de Mordor. Juegos de Warner, sobre todo. Pero es un combate que marcó tendencia.
Sí.
Joder, o sea, vale. Estás hablando de un personaje. Aquí que tienes a varios. No te digo que hagas combates que creen tendencia en el caso de todos los personajes que salen. Pero Deathshot sería un tema de armas, de fuego. Sí. Harley Quinn, agilidad y hostias. El Rey Tiburón, brutalidad y Ñom Ñom.
Comerte a los enemigos, que sea el triángulo sea comer. Ya está.
Sí, y luego no sé quién se lo toca, has dicho. Ah, el Capitán Boomerang. Pues lanzar boomerangs.
Claro. Claro, lo que pasa es que
no da para más.
Tal como han presentado el gameplay, los 4 pegan tiros, ¿sabes?
Pues me parece un error. Quiero decir,
como,
que,
vale.
Que pegue tiros Deadshot, vale, bien, guay. Pero ya está, o sea, en fin, bueno, mira. De todas maneras me da pena por eso, porque... Esto igual no lo sabe todo el mundo, pero es la última aparición que vamos a tener de Kevin Conroy como Batman.
Sí.
O sea, eso significa que Batman está de alguna manera en el videojuego. Bueno, claro, si sale la Justice League, tiene que estar Batman. Pero claro. Me da pena porque para mí Kevin Conroy, o sea, cuando se murió Kevin Conroy, una parte de mi infancia murió con él. Que para mí esa serie fue muy importante y que Kevin Conroy se muriera me dio mucha pena.
Sí, es la última participación de Kevin Conroy, pero bueno, tampoco es motivo suficiente para un juego de
no, claro. De alguna manera. Entiendo que aquí le dolerá a Claudio, sobre todo por...
Supongo que sí, porque además ahora el tío está súper metido en el tema de promocionar videojuegos y tal, y de todo sí. Lo que dobla, o sea que yo creo que contarán con él.
Ya, gasolina. Bueno, venga, vámonos con más cosas. Cancelados los proyectos de Star Wars de Patty Jenkins. Bueno, yo en principio del de Patty Jenkins había oído que estaba indefinido, indefinidamente. O sea, misterio,
bueno,
misterioso.
Indefinido, pero bueno, sí,
es la cancelación a esta regla, sí, o sea, sí. Prácticamente. Y luego también el de Kevin Feige también, pero por alguna extraña razón, el que sigue adelante es el de Taika Waititi. O sea, otros que son gilipollas. No me preguntes por qué, pero no sé qué está pasando aquí.
Con opción... con posibilidad de que Taika Waititi lo protagonice también. O sea que...
Mátame, camión.
O sea que imagínate, pero bueno, estamos con esas. Luego también aquel de Rian Johnson, que se supone que estaba con la nueva trilogía, en principio no está cancelado tampoco, está por ahí flotando en el aire, ya veremos. Pero bueno, principalmente el que sigue adelante es el de Taika, que en principio va a ser una película suelta, pero bueno, están yo creo que sobre todo enfocados en el tema series, que es lo que les está dando billetes.
Es lo que les está dando billetes porque es en lo que le están poniendo corazón, no solo presupuesto. Quiero decir, Mandalorian es una serie muy buena, Andor es una serie que puedes entrar o no, pero una vez entras es una serie que tiene cosas muy buenas. ¿Qué más series hay? Boba Fett yo creo que es la rara avis. Obi-Wan Obi-Wan ha contentado a tanta gente como tal. De hecho, algunos frikis han hecho hasta su edición particular en película. No miro a nadie. Pero bueno.
No sé de qué me hablas.
No tienes ni idea de qué hablo, ¿verdad? En fin, o sea, creo que salvo Boba Fett y más especialmente Obi-Wan, que ha dividido mucho a la comunidad fan, o sea, lo que le están poniendo es corazón. Sobre todo, cuando está Filoni metido y Favreau, pero más Filoni. Yo confío más en Filoni que en nadie para Star Wars. O sea, creo que mientras esté Filoni, será un buen proyecto. O sea, todo el mundo tiene derecho a equivocarse, incluso Filoni, claro, pero no sé. Yo creo que si Filoni supervisa, ya veremos. Pero es que le están poniendo corazón a las películas. Fíjate, las últimas películas que hemos tenido de Star Wars, o sea, quitando... Es que las secuelas son una puta basura. Además, yo lo he dicho más veces, las secuelas, si por ejemplo, en el programa de las sagas, Campelle va a venirnos a hablar de Star Wars, ya lo hablaremos, pero, o sea, si tú ves la nueva trilogía, aparte de que se carga la trilogía anterior, bueno, se carga toda las dos trilogías anteriores, aparte de eso, como trilogía no funciona porque se cae a pedazos, o sea, hay unos errores de continuidad brutales.
Sí, es una trilogía que no está bien construida, que no estaba bien definida y se nota mucho. Que a mí las dos primeras me gustan igualmente, pero porque las precuelas me parecen una mierda. Pero sí, es un problema de planificación gordo que tuvo ya desde el principio, se mantuvo hasta el final y ahora por suerte lo están enfocando un poco diferente. Entonces es lo que tienen que intentar mantener, reforzar las series que ya tienen, pues, cuidar el mandarino, básicamente.
Bueno, le están poniendo corazón, perdóname, pero me dicen Star Wars Visions, que a mí me parece también una chorrada muy grande.
Yo no la acabé, pero también Tales of the Jedi, que también salió, que creo que la gente le gustó.
No la he visto.
Eran cortos animados relacionados.
Sí, sé lo que era, pero es que a mí la animación... No, yo ya con cierta animación ya no entro, o sea veo los dibujos de Lower Decks porque es Star Trek y me cuesta mucho verlo aún así también. Y poca hostia veo en realidad, o sea, no creas tú que animación veo demasiado.
Por eso,
o sea...
a ver qué tal sale la de Ahsoka, supongo que bien.
Ahsoka va a salir muy bien porque es un personaje muy querido. Sí, Ahsoka va a ser una serie muy...
Sí, no, y porque Filoni quiere mucho su bebé. Y entonces...
Sí, claro. No, y además porque te da la opción de sacar otros personajes de Clone Wars como el General Thrawn o personajes que todavía no hemos visto en animación real, pero que estoy seguro que van a tener mucho punch entre la gente, porque nada que ves un personaje que solo has visto en animación, de repente lo ves en acción real y dices, mira, ese es el personaje de Clone Wars, ¿qué tal? Y creo que aquí en la serie de Ahsoka vamos a ver. Y No creo que descanonicen las secuelas, porque hay mucha gente. Me acuerdo, joder, mira, me acuerdo cuando salió Luke en la segunda temporada de Mandalorian, o de Boba Fett, no sé en qué serie fue. ¡Buah! Porque esto descanoniza las secuelas, porque la Academia Jedi, hay un árbol que está puesto de otra manera, no sé qué. Chorradas, o sea, gente agarrándose a un clavo ardiendo, pero ardiendo muchísimo, o sea, chorradas enormes. Y ahora de repente van y te sacan a la Babu Freak ese, y yo era, qué putos idiotas.
Puto amo el Babu Freak. Mejor personaje.
Vamos, sí, desde luego. que me hizo mucho gracia, tío, por un puto árbol. Que vale, que si fuera por mí, también descanonizábamos las secuelas, ¿eh? Ojo, cuidado, que no se me malinterprete, que a mí las secuelas me parecen una puta basura, te lo digo. Pero ya venir con, no, es que ese árbol tiene una rama menos torcida que en la película, que no sé qué. Digo, tronco, ¿qué me estás contando?
Eso es una parida, sí.
Si lo descanonizan, tú no te preocupes, que ya te van a decir que lo descanonizan, porque lo dirán. O sea,
eso sí.
Lo dirán, sacarán un proyecto que la descanonice y ya está, igual que el Flashpoint, ahora va a ser con DC y a tomar por culo, ya está. O con Secret Wars en Marvel, sí. Que eso también va a llegar. Y Secret Wars puede poner tu patas arriba y reiniciar el universo Marvel. Estamos hablando ya a muchos años, pero hostia.
Sí,
bueno, oye, yo creo que ya hemos hecho bastante aquí por esta semanita. En realidad hemos estado media hora, tampoco es que hayamos hecho nada, pero somos muy vagos.
Bueno, oye, teniendo en cuenta los últimos meses, es un logro, ¿eh?
Sí, teniendo en cuenta los últimos meses y cómo ando yo también, creo que es un logro, así que, bueno, habrá que recuperar el formato noticias, que hacía mucho tiempo que no hacíamos un programa de noticias, así que de cada dos semanas o a 10 días, una cosa así, así que, si no te lo pospongo otras 5, otros 500 años, porque ya tenemos algunos programas de noticias. Exacto. Que deben ser incunables, ya, pero bueno. Si no te lo pospongo más tiempo por lo que sea, esperemos que no, a ver cómo evoluciono yo, porque hay que tener en cuenta que me tiro todo el día drogado, de manera legal. Amigos, no os droguéis, salvo que os lo diga un médico. Pero a veces es difícil, cuando vas, uy, te quiero. A veces me acuerdo de esto de Ghostbusters Afterlife, y a veces me acuerdo de los mini muñequitos de los más malos que empiezan a hacer el mal.
Sí.
O sea, voy un poco así por la vida, ¿vale? O sea, esto es lo que hay. Así que antes de que siga diciendo tonterías, por favor, vamos a acabar esto ya, porque tenemos que irnos. Así que, dicho lo cual, nos escuchamos prontito, esperemos que con más noticias, pero la semana que viene, seguro que tenéis programa, porque está grabado ya, tenéis programa de sagas, en este caso del Almirante Stargazer, de Torpedo Rojo, que viene a contarnos cuál es su saga. Programa de 2 horitas, además, se nos ha ido de las manos. Ya os contaremos más cosas.
Vaya por Dios. No sé por qué, pero creo que va de Star Trek.
No sé por qué. Tiene toda la pinta, ¿no? Bueno, ya, sorpresa, venga.
No, igual no, ¿eh?
Sorpresa, ya está, no digo nada, no digo ni que sí ni que no. Soy como JJ cuando sacó la segunda de Star Trek. No va a ser Khan, ¿eh? No va a ser Khan Benedict Cumberbatch, no. Yo igual. No va a ser Star Trek, lo mismo. Nos vamos.